Juan, ¿cómo estás?
Euron, ¿qué tal? Bien, bien.
Por aquí todo bien también. Pues cuéntanos, ¿qué tema has elegido para deleitarnos el día de hoy?
Bueno, pues como no, como hemos, estas semanas hemos estado sin, este último mes lo hicimos con responsabilidad, pues voy a hacer un pequeño resumen de los temas que me han parecido más relevantes de la situación del mundo, ¿no? Y vamos a empezar por Gaza, que creo que a pesar de que ha quedado un poco, desde un punto de vista mediático, orillada, vamos a decir así, sobre todo pues a cuenta de los famosos aranceles de Trump y otra serie de informaciones internacionales sobre la guerra de Ucrania. Sin embargo, la situación en Gaza, yo creo que es importante seguir hablando de ello, no solamente para denunciarlo, sino también para entender los cambios que se están produciendo, que desde luego son cambios a peor, ¿no? En el sentido de peor para el pueblo palestino, para la legalidad internacional, para un mínimo de cordura en las relaciones internacionales, ¿no? Digamos que la impunidad absoluta del Estado israelí con su, y de su padrino, por tanto, estadounidense, pues ha crecido de una manera importante y estamos viendo cómo el Estado de Israel está actuando de forma militar en distintos países del área, sin ningún tipo de cortapisa ni crítica muchas veces, incluso ya casi casi pues por costumbre, pasando incluso desapercibido de la de los focos de la, del mainstream, ¿no? De los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo está interviniendo junto con Estados Unidos en Yemen, con bombardeos importantes, incluso uno fue contra un centro de refugiados que venían de Etiopía, ¿no? Y que estaban en una ciudad yemení. Pero también vemos cómo Israel está actuando, sigue actuando en Siria y está provocando además una confrontación interétnica con unos, algunas apoyándose en algunas facciones o en partes del, de la población de origen, o sea, la población drusa en Siria, frente al nuevo gobierno y con intervenciones militares también en este caso, también en Líbano, como hemos visto cómo volvía a bombardear para atacar a bueno, personalidades de Hezbollah, e incluso hemos visto ahora también cómo se permite intervenir con drones ya no solo en el Oriente Próximo, sino también en el Mediterráneo Central, en concreto cerca de la isla de Malta, contra esta nave, este barco de la flotilla que trataba de hacer llegar ayuda humanitaria a la franja de Gaza y que fue asaltada por drones israelíes, ¿no? Algo que no han, que ellos no lo han reivindicado, digamos así, pero que de alguna manera a nadie se le escapa, pues es una acción claramente protagonizada por el ejército israelí, ¿no? Por tanto, la impunidad aumenta con todo lo que esto supone, ¿no? En el mundo de, bueno, de estar avanzando a una situación de, bueno, todo vale, cualquier cosa puede valer, ¿no? Si cuentas con los padrinos suficientemente poderosos para hacerlo. Y lo que esto supone también, pues de luego ya liquidación, ¿no? Cada vez mayor y cada vez con mayor dificultad de vuelta atrás de la legalidad internacional, de las relaciones internacionales mínimamente reguladas, ¿no? Por normas consensuadas, ¿no? Que ya era algo que estaba muy en baja, pero que ahora pues yo creo que Israel desde luego está cruzando todas las líneas rojas. Y lo más preocupante, ¿no? Con la absoluta con una Unión Europea que mira por otro lado de una manera vergonzante y desde luego con el apoyo sin fisuras de la nueva administración estadounidense, ¿no? Por otra parte, Israel continúa con la invasión, con el asalto sobre Gaza y ahora están hablando ya directamente, y esto es nuevo, relativamente, de una invasión directamente de Gaza. Dicen entrar para no salir, con lo cual sería ocupación del territorio, una línea roja más frente a la legalidad internacional. La utilización de la hambruna como arma de guerra, otra línea roja, si es que quedan ya, ¿no? Y la idea de promover lo que ellos llaman eufemísticamente la salida voluntaria de la población gazatí de su tierra, ¿no? De su país, de sus casas, ¿no? Y que no deja ser más que un eufemismo para ocultar lo que es, sin lugar a duda, una limpieza étnica en toda regla, ¿no? Y ahora mismo pues que también se está produciendo en Cisjordania con la voladura de campos de refugiados, de barrios enteros, con la consiguiente expulsión de la población, ya no solo de la Franja de Gaza, con la excusa que tenían de Hamas. Por cierto, se está hablando ahora de que ellos van a ser los que, el ejército israelí va a ser el que distribuya la ayuda humanitaria, lo cual es también algo completamente, bueno, inédito, ¿no?, en las situaciones de crisis de guerra, y que va completamente contra el derecho internacional humanitario, ¿no?, que considera que son las ONGs y las organizaciones, las instancias internacionales, como la UNRWA, por ejemplo, las que o la COJA, las que tendrían que repartir esta ayuda, ¿no? No desde luego uno de los contendientes en una situación de guerra. Sin embargo, pues otra línea roja más, ¿no?, que se salta Israel, y bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Esto viene además, desde luego, relacionado con la crisis de Estados Unidos con Irán, ¿no? Israel, yo creo que está deseando, está claramente presionando bueno, por lo menos dentro de la capacidad de presión que pueda tener a la administración estadounidense para que haya un ataque grave, duro e importante contra Irán. Lo que pasa es que eso sería, ya son palabras mayores, podría provocar una situación preocupante desde un punto de vista económico, que no sé hasta qué punto a Estados Unidos le interesa esto, ¿no? Y esto relativo también desde luego, a la guerra en Yemen, con los ataques ahora, eso sí, combinados Estados Unidos y Israel, y con la connivencia también y el apoyo de Reino Unido. Y desde luego esas conversaciones sobre la energía nuclear en Irán, ¿no?, que ahí están, y que bueno, pues habrá que esperar a ver hasta qué punto pueden de alguna manera prosperar y llegarse a un cierto acuerdo o no, y las presiones más de los halcones estadounidenses y israelíes, y pues son los que se llevan el gato al agua, y pues al final la solución puede ser un ataque sobre Irán, ¿no?, que como digo, pues podría tener consecuencias muy importantes, ¿no?, porque ya nadie se le escapa que ahora mismo Irán puede verse pelida, y ya lo está haciendo, de hecho, a unirse a Rusia y luego con la connivencia también de China en este caso, y esto pues sería una escalada más en esa especie de tercera guerra mundial o cuarta guerra mundial, como de la que hablan los zapatistas, irregular, con unas características muy diferentes a las de las anteriores grandes guerras, las dos anteriores grandes guerras del siglo XX, pero que cada vez está escalando más, cada vez está llegando a más lugares del mundo, ¿no? Y voy a ello. Por una parte, hemos visto cómo la guerra de Ucrania continúa, a pesar del acuerdo que ha tenido la administración estadounidense y la de Zelensky sobre tierras raras. O sea, que esto ha sido una manera de intentar revertir la ayuda que ha recibido Ucrania por parte de Estados Unidos, pero que no deja de esconder una postura claramente neocolonial de control del territorio y de los recursos de un país soberano por parte de una potencia, en este caso Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, sin duda alguna, pues también Rusia un poco en la misma línea, ¿no? Y bueno, seguimos sin saber si va a haber un alto el fuego o no. Mientras tanto siguen muriendo miles de personas en ambos lados, militares y civiles. Y bueno, y en esa especie de regateo, ¿no?, por los recursos, por el control de los recursos y del territorio que tienen las élites de ambos países, las oligarquías europeas también, y no sé ahora mismo qué pasará en un segundo plano, pero que siguen ahí intentando meter baza, intentando sacar beneficio también de la situación. Y de luego también, no olvidemos, ¿no?, también las oligarquías y las élites rusas, que están, se ven muy bien representadas, yo creo, en estos momentos, por Putin y por su partido, que de alguna manera refleja sus intereses y que de alguna manera, bueno, están subordinadas en cierta manera desde el punto de vista político a él, pero también hay una connivencia de intereses, no lo olvidemos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, como siempre, los paganos, la población civil, y posiblemente si la guerra continúa, pues también la propia población europea, que puede verse arrastrada, y de hecho ya se da por hecho, a un rearme que va a ser pues muy perjudicial para los restos del estado de bienestar que van quedando en Europa Occidental, en unos sitios más que en otros, y desde luego también pues para la paz mundial, ¿no?, vamos a decirlo así, ¿no? En este sentido, de los nuevos conflictos, también ha aparecido un nuevo conflicto que es recurrente dentro de estas guerras permanentes y guerras solapadas o guerras que pasan de fases de latencia, fase aguda, en la península indostánica. En este caso, el conflicto pues ya se cura, bueno, ya por lo menos que lleva muchos años, muchas décadas, entre la India y Pakistán a raíz del territorio en disputa de Cachemira, ¿no? Y hemos visto también pues cómo los conflictos hoy en día no se hacen muchas veces directamente. Digamos que hay una cierta disfusión nuclear regional entre India y Pakistán, que son dos potencias nucleares, que bueno, pues hace, dificulta un enfrentamiento directo entre ambas. Y bueno, los enfrentamientos se hacen pues con grupos irregulares, en este caso un grupo que va a hacer un atentado contra el turismo en Cachemira, y que India considera que está ligado a Pakistán, porque es posible, ¿no? Y bueno, pues ahí se activan una serie de mecanismos y se habla de una cierta escalada, se hablaba incluso de ataques a algunas ciudades pakistaníes por parte de la India. Ahí la disuasión regional parece que ha funcionado, pero bueno, ha habido medidas más de tipo, diplomático, económico, etcétera, ¿no? Y hay también una medida que también nos habla de cómo son las guerras de hoy en día, que tienen que ver con la ecología, en este caso con el agua, porque es la ruptura del pacto del Indo, que es un río que atraviesa estos dos países, la India y Pakistán, y que de alguna manera llevaba mucho tiempo en vigor, y que en este caso India lo ha, digamos, lo ha suspendido, ¿no? Por lo menos, con lo cual pues eso es lo mismo que veíamos la hambruna como arma de guerra. En Gaza pues vemos también que también el control del grifo del agua en un momento dado puede ser un arma de guerra en este caso, en ese mundo, en estas relaciones internacionales, en este capitalismo cada vez más militarizado, ¿no? En ese sentido hay que ver cómo el nacionalismo supremacista teocrático hinduista de Modi y el partido Jatama en la India desde luego choca contra la potencia nuclear también pakistaní, pero contra las propias poblaciones también musulmanas que existen todavía en la India y que se están viendo discriminadas, como estamos viendo con la construcción de templos hinduistas sobre mezquitas, y bueno, pues también la discriminación de ciudadanos musulmanes, y bueno, quizá también ahí detrás, digamos, intereses de las grandes potencias, Pakistán, que había sido de siempre un aliado firme de Estados Unidos, como poco a poco iba virando hacia China, y la India, bueno, pues como gran, digamos, rival de China, económico, fundamentalmente, o que también tienen intereses contrapuestos desde el punto de vista territorial, conflictos territoriales, y bueno, que sin embargo están los dos en los BRICS, India y China. O sea, que tampoco es una situación sencilla, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo nuevos conflictos van apareciendo dentro de esa Pax nuclear que nos han querido vender y que siguen queriendo vendernos como la única posibilidad, y que sin embargo pues no acaba con las guerras, sino que yo creo que en estos momentos es incapaz de contenerlas, ¿no? Y como estamos viendo que ya a la vez pues hay más, ¿no? Y bueno, pues rápidamente, porque creo que nos estamos saliendo un poquito de tiempo, hablar de algunas elecciones que ha habido en las últimas semanas, elecciones en las cuales se ven los dos grandes, digamos, líneas ideológicas en que se mueven los electorados. En un caso, los electorados de la nueva internacional reaccionaria, que han tenido éxitos en América Latina, en el caso de Ecuador, con la reelección de Noboa, y también parece, ¿no?, que en Rumanía, por lo menos en primera vuelta, con la victoria bastante holgada del candidato pues de la extrema derecha, ¿no? Sin embargo, vemos como otros dos países, en este caso de la anglofonía, como serían Australia y Canadá, pues ahí en estos dos casos ha sido la victoria de, digamos, candidatos, bueno, digamos, más convencionales, que tienen más que ver pues con una línea que tiene que ver con el liberalismo más moderado, cercano a la socialdemocracia en algunos casos, en el caso de Australia, con el laborismo por lo menos, y en Canadá, pues bueno, y que tiene que ver también un poco más, es un voto frente a Trump en este caso, ¿no? Y bueno, estamos viendo también en ese sentido, yo relevante, ¿no?, cómo en la Unión Europea se está reafirmando un eje trumpista. Tenemos ya Rumanía, Eslovaquia, Hungría e Italia como países que descaradamente están alineados, ¿no?, con las políticas de Donald Trump, con todo lo que ello les supone, también les puede suponer en el caso de Italia, sobre todo, de contradicción, ¿no?, con todo el tema de aranceles, etcétera, ¿no? Y en el caso de estos países que tienen, que están en la, que eran, que están en Europa del Este, como Rumanía, Eslovaquia y Hungría, pues también intentando, yo que sé, que tienen también intereses en tener unas políticas más cercanas a Rusia. Y por tanto pues chocan contra esa idea totalmente de guerra frente a Rusia, intentar, que yo creo que es una cosa totalmente suicida por parte de la Unión Europea, de intentar aislar a Rusia, de intentar aislar al régimen de Putin e intentar controlar económicamente ese gran país euroasiático, ¿no?, que es algo que no ha conseguido en la historia pues nunca, ¿no?, en ningún país de Europa Occidental. Y bueno, para eso sería un poco lo que os quería contar, porque podríamos hablar bastante más de todo esto. Yo sí, para decir, se me olvidaba una cosa para terminar, ver que en las elecciones, cuando ganan, en los lugares donde ganan estos países, estos grupos en general, ¿no?, siempre hay excepciones, estos grupos de extrema derecha, grupos populistas, llamémoslo neofascistas, como llamémoslo como queramos, autoritarios, etcétera, suelen ser en países donde hay una grave crisis social, económica, donde hay una inseguridad muy grande, donde el neoliberalismo ha dejado el campo completamente devastado, ¿no? El neoliberalismo y las ideologías liberales, tanto en América Latina, pero también en Europa del Este, y la avaricia de las grandes, de las oligarquías, que han intentado sacar beneficio a cuenta, sin pararse en pensar en las poblaciones que devastaban y los territorios que devastaban, ahí es donde está sacando fuerza, donde está teniendo fuerza esta internacional reaccionaria. Mientras que países que han mantenido un poco más un mínimo estado de bienestar, unas relaciones sociales no del todo deterioradas, no tan de una forma deterioradas de una forma tan acusada, pues todavía se resisten las poblaciones electoralmente a votar este tipo de partidos. Y ahora sí ya termino, que me paso de tiempo, y tienes muchas cosas que hablar seguro interesantes ahí en el resultado ya.
Tranqui, Juan, es que ricasco por tu tiempo y por tu dedicación, como siempre. Pues nos vemos a la siguiente colaboración, que será este mismo mes.
Muchísimas gracias.
Y la esperamos con ganas, como siempre. Vale.
Un abrazo.
Verdín, agur.